que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca, les saludamos con muchísimo gusto desde el poblado de Ocotepec. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe esta mañana para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. El equipo ya está listo. Diana Paola García en las redes sociales, el buen Quique Avilés y un poquito enfermo de la garganta, nuestro querido Felipe Campos en la consola. Pero aquí está con toda la actitud apoyando en la producción, lo cual le agradecemos muchísimo. Y pues, ¿qué le parece si vamos a conocer los avances que tendremos el día de hoy? Atentos al siguiente tema porque estaremos hablando de los foros por el desarrollo cultural en Morelos y demás convocatorias por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Hablaremos de la relación entre María Ignacia Lagüera Rodríguez y Agustín de Iturbide. Es martes de conocer la cartelera del Cine Morelos. También conoceremos las actividades que se programan para este fin de semana en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une aquí en Cuernavaca. En Jojutla lo hacemos a través de Cañaveral, en la zona sur, en el 100.5, y en Yautepec, Radio Chinelo, lo hacemos a través del 90.9 de FM. Llámenos a nuestros teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefiere o se le facilita más mandarnos un WhatsApp, nos lo puede hacer a través del teléfono 350-8921 o escribirnos a nuestra multiplataforma en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas nos encuentra como @universal102.mx.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 6 de la mañana y como todos los martes recibimos vía telefónica a nuestro cronista de cabecera y quien tiene los datos precisos y los temas muy adecuados para el día, porque vamos a hablar hoy de una mujer que es poderosa, influyente, una figura clave en la independencia, muy a propósito de la conmemoración del 215 aniversario de la independencia de México. Mi querido Roberto, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, querida Laura, con mucho gusto de saludarte y de saludar también a todo tu auditorio.
Lagüera Rodríguez y su relación con Iturbide, platícanos.
Bueno, me gustó mucho cómo lo acabas de describir, porque bueno, no solo estamos muy próximos al 27 de septiembre, que pues es la fecha de la consumación de la independencia de México, ¿no? Sin restar mérito a los insurgentes de 1810, pero pues la fecha que si en este país imperara la lógica deberíamos celebrar pues es el 27 de septiembre de 1821. Y pues bueno, aquí hay muchas figuras alrededor de este movimiento que muchos historiadores han llamado con justa razón la Revolución de Independencia, porque tuvo más visos de guerra civil que de guerra extranjera, ¿no? Ya lo hemos mencionado aquí, ¿no? Los casos de mexicanos peleando por el rey o de españoles peleando por la independencia, pero en fin, ese es otro tema. Y ahora que en esta época, ¿no? Que se hace tanta justicia a la presencia de la mujer en nuestra historia, con una presidenta de la República, con una gobernadora, con tantas mujeres formando parte de la administración pública y de la clase política, sin restar también a las mujeres de todos los ámbitos, ¿no? Tú eres una de ellas, pero se ha hecho énfasis en las mujeres, en las heroínas de la independencia. Uh-huh. Y creo que injustamente se ha dejado fuera a una figura como la de María Ignacia Rodríguez de Velasco, la güera Rodríguez, que fue una mujer extraordinaria, pero desafortunadamente pues ha tenido que, su memoria ha tenido que sortear pues el estigma, ¿no? Que yo creo que es una forma incluso pues de violencia hacia la mujer, ¿no? De el estigma de verla pues como una mujer de cascos ligeros, o verla como una mujer frívola, o incluso aristocrática. Pero hay que pensar que, bueno, que la güera Rodríguez pues nace en 1778, ya en la recta final del virreinato. Imaginen todos, la ciudad de México en aquel entonces, una ciudad llena de contrastes. Por un lado, la ciudad de los palacios, pero también por los cinturones de miseria que persistían incluso pues desde antes de la conquista, pero también una sociedad muy conservadora, donde las mujeres solo tenían dos opciones: o ser madres y esposas, o ser religiosas, o meterse a un convento, ¿no? Entonces, bueno, ya hay muchos ejemplos al respecto, y la güera Rodríguez de María Ignacia se atreve a desafiar esos tiempos y a romper con los moldes tradicionales, y se convierte pues en una mujer no solo dueña de una gran belleza y de una personalidad arrolladora, sino una mujer muy avezada intelectualmente. Su presencia era frecuente en las tertulias, en los círculos intelectuales y de pensamiento de la Ciudad de México, y aquí es donde, bueno, ella, siguiendo los cánones de la época, venía de una familia criolla, acomodada, tradicional. Su padre pues había sido regidor, o era regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, lo cual pues era una figura muy, muy, muy notable. Era de los, era casi donde más alto podían llegar los criollos en la administración pública. Y pues bueno, ella se casa en primeras nupcias con un militar, ¿no? José Jerónimo López de Peralta. Terminó la historia mal ahí. Se casa pues siendo una jovencita, pero bueno, este hombre pues lleno de celos y todo, y no pudiendo dominar una personalidad como la de la güera, pues bueno, se enfrentan en pleitos terribles. Incluso en un pleito él llega a dispararle con una pistola. Afortunadamente falló el tiro, y bueno, esto desencadenó, fue tan escandaloso que en una sociedad como ella pues se permitió pues el divorcio y la disolución de su matrimonio. Ya luego, ya más asentada la güera, pues se casó con un hombre menor que ella, Juan Ignacio Briones Fernández, que un hombre que la quiso mucho, que la dotó de fortuna. Él enviudó de la güera, él era menor, y pues bueno, como este señor, incluso al enviudar, pues se convierte en sacerdote. Pero vamos ahora para la parte picante y chismosa de la de la historia, ¿no? La güera fue pues una gran precursora y una gran pues activista, por, me tomo la licencia de usar ese término, ¿no? En pro de la independencia de México. Se le achacan amores con Simón Bolívar en su famoso paso de Venezuela hacia España, ¿no? Incluso en la Ciudad de México, todavía en la calle de Bolívar, está la placa y la casa donde vivió Bolívar. Pues nos dicen que pues un Bolívar pues muy jovencito pues cayó ante los encantos y la seducción de la güera. Luego se le achacó también un romance con Humboldt, cosa que yo en lo personal creo que no fue romance, fue una amistad.
Lo conoció a los 16 años, ¿no? Estaba muy jovencita.
Exactamente, ¿no? Imagínate, y en esa época, pues bueno, pues la gente vivía menos, y una mujer, una niña de 16 años, pues ya era una mujer en toda la extensión de la palabra. Y pues bueno, está con Humboldt, pero bueno, últimamente han salido versiones que han podido acreditar que Humboldt era homosexual. Entonces yo lo que me inclino a pensar es que más bien pues ella, una mujer pues de mundo, pues lo sedujo pues la figura internacional más importante que había en la Nueva España en ese momento, y a él seguramente también pues le atrajo mucho pues encontrar una mujer con todas las prendas que tenía la güera. Sí. De ahí, pues bueno, la güera también pues le achacan, que yo creo que sí fue cierto, pues un romance con la segunda espada del virreinato, con ¿no? el polémico don Agustín de Iturbide. Sabemos que el primer militar del virreinato pues fue el general Calleja, ¿no? A quien Morelos derrotó en Cuautla, pero la segunda espada era un criollo de Valladolid, de Morelia, que fue Agustín de Iturbide. Entonces, pues bueno, aquí se vuelve una historia pues muy muy interesante, no muy muy picante, porque pues eran dos figuras muy atractivas, bien parecidos los dos, inteligentes, y además que estaban en la cúpula de la élite criolla novohispana. Incluso, pero la Güera Rodríguez, como tantos criollos, apuesta por la independencia de México y se convierte, pues como decimos, en una activista importante de la causa insurgente. Incluso ella la mandaron exiliada, ¿no?, desterrada a Querétaro, ¿no?, donde estuvo un tiempo y pudo regresar, y quisieron incluso hacerle un juicio en la Inquisición y no pudieron porque pues la güera simplemente dijo, bueno, ustedes me someten a juicio, pues yo voy a decir todo lo que sé de ustedes. Uh-huh. Entonces, pues no les quedó otra más que liberarla, además de que no le encontraron pruebas. Pero así las cosas, pues bueno, continúa, regresa la güera a la Ciudad de México, se dice que incluso Tolsá, pues maravillado por su belleza, se inspiró en ella para hacer la bellísima Virgen que hoy podemos ver en el Templo de la Profesa, y ahí es también donde se dan en el Templo de la Profesa las conspiraciones para lograr la independencia de México. Dicen las malas lenguas que la güera pues fue de las personas que convenció a Iturbide, uh-huh, porque el virrey manda a Iturbide al sur a combatir a Vicente Guerrero. Y por un lado, pues estábamos en un impas. Por un lado, los insurgentes no podían salir de la sierra, estaban cooptados, pero por el otro lado, los realistas no los podían derrotar. Entonces es aquí cuando surge la idea de Iturbide de unirse a Guerrero y proclamar la independencia. Dicen que tuvo una gran influencia y un papel decisivo ahí la güera Rodríguez. Y aquí viene una anécdota que, pues bueno, que a mí me divierte mucho y que, pues bueno, si así fue, pues creo que es una de las historias extraordinarias de México, donde vemos que los héroes pues también fueron personas cotidianas, con pasiones, con vidas, con luces, con sombras, ¿no?, con aciertos, con errores. Y pues llega el 27, para concluir, les cuento que llega el 27 de septiembre de 1821, ya prácticamente consumada la independencia, y Iturbide entra con esta columna, ¿no?, de cerca de 30,000 hombres a la Ciudad de México, ¿no?, obteniendo la independencia. Y pues dicen que el desfile pues tenía que culminar evidentemente en la Plaza de la Constitución, lo que hoy es el Zócalo y en el Palacio Virreinal, pero que tenía un trazo inicial por donde iban a desfilar Iturbide con las tropas. Pero que Iturbide, pues queriendo presumir su logro con su amante, desvió el trazo para pasar sobre la calle de Plateros, ¿no?, San Francisco, Plateros, de ahora Madero, ¿no?, por el balcón de la casa de la güera Rodríguez, y que la güera pues lo viera desfilar al frente de sus tropas, siendo el hombre que consumó la independencia de México. Dicen que cuando vaya sobre su caballo y pasa justo bajo el balcón de la güera, que estaba emocionada viendo Iturbide desfilar, pero también viendo la independencia consumada, que Iturbide se desprendió de una pluma de su tocado, ¿no?, de su sombrero, y se la pasó a un ayudante, quien rápidamente corrió hacia el balcón de la güera Rodríguez y le entregó la pluma, y ella de manera pues muy coqueta se la colocó en medio del escote. Uh-huh. Y pues bueno, ya se imaginarán el escándalo, ¿no?, en la Ciudad de México, en el naciente Imperio Mexicano. Pero quiero concluir esta intervención pues haciendo un homenaje, un tributo a la güera Rodríguez, y esperando que un día se le reconozca no como una mujer bella o como una mujer atractiva o traviesa, sino como una precursora también de la independencia de México.
Así es, una mujer desafiante, inteligente, así y es. Sobre todo que aportó mucho, ¿no? Estamos en tiempo de mujeres y dejó su huella, claro, indudablemente. Muchísimas sí. gracias, Roberto, y que tengas un maravilloso día.
Igualmente, querida Laura, buen día.
Hasta un abrazo. Luego. Vamos a hacer nuestra primera pausa y atento a todo el gremio artístico y cultural, porque vamos a hablar de los foros por el desarrollo cultural en Morelos al regresar. Es breve.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La música es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
Autoridades de la Secretaría de Salud presentaron el Registro Nacional de Cáncer Módulo de Pediatría, que optimizará la detección, tratamiento y seguimiento de niñas, niños y adolescentes con este tipo de padecimientos. El Gobierno de México realizará audiencias públicas para la próxima reforma electoral, que será enviada al Congreso a inicios de 2026, anunció el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez. El Sistema Meteorológico Nacional prevé que la tormenta tropical Narda sea un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Pronosticó que la onda tropical número 34, que recorrerá la península de Yucatán, ocasionará lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La confirmación de un caso de gusano barrenador en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, alertó a autoridades sanitarias y comerciales en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. En el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en la reunión para conmemorar el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo. A través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 22 de la mañana, ya estamos de regreso y con esta pieza musical de jazz de Ray Charles, cantante y pianista estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1930. Estamos de regreso y, como lo dije antes de irnos al corte, atento a todo el gremio artístico y cultural, pero sobre todo también a los gestores y gestoras culturales y también a toda la comunidad en general, porque vamos a hablar de un tema muy importante, los foros por el desarrollo cultural en Morelos y demás proyectos, porque el gobierno del estado de Morelos, en conjunto con la Secretaría de Cultura, trabajan en este y otros proyectos más, y para saber exactamente de qué se trata, saludo con muchísimo gusto gusto a Lourdes Arce, secretaria técnica de la Secretaría de Cultura, pero aquí como la queremos mucho y la extrañamos, le decimos Lu Arce de cariño, y también el gremio artístico, todo el mundo la conoce como Lu Arce, así, además de que ha estado aquí en esta su casa, y yo sé que su audiencia la extraña. ¿Cómo estás, mi querida Lu?
Laura, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, yo también extraño la audiencia y extraño el micrófono, pero nada, muy contenta de venir a hablar acerca de estos foros que, como dices, que son importantes para el gremio artístico, pero también para toda la población.
Qué importante, Lu, retratar, más bien escuchar esas voces, ¿no? Y en conjunto con los expertos, trabajar en esas políticas públicas para verlas hacia un futuro, visibilizarlas hacia un futuro.
Exacto. Eso que dices creo que es fundamental, el tema de las políticas públicas en materia de cultura. Fíjate que recientemente lanzamos el Sistema Estatal de Información Cultural, uh-huh, atendiendo lo que dice la Ley de Cultura y Derechos Culturales, que si bien recordamos, pues ha sido una apuesta ciudadana, ¿no? De ponerle nombre y ponerle categorías para que los gobiernos, las administraciones que ejecutan programas y proyectos puedan tener un marco de operación. Y atendiendo lo que dice la ley, hemos lanzado la primer fase de este sistema morelense de información cultural. Y como parte de esta primer fase, hacemos estos foros por el desarrollo cultural en Morelos, porque fíjate que uno de los temas que nos hemos encontrado en esta administración es que no hay información cultural. Existe, por supuesto, la hacen las y los gestores, los promotores, los artistas en el territorio, en la comunidad, pero no existe sistematizada.
Se queda en el aire.
Se queda en el aire, uh-huh, y es muy importante para nosotras desde esta administración generar un repositorio que pueda tener, que tenga contenido, no solamente un repositorio, un directorio del talento, sino de acciones, programas y proyectos que se generan desde la comunidad y que construyen, como tú lo dices, las políticas culturales, que eso es lo más importante. Y por eso es que hemos lanzado esta parte, digamos, de la fase del sistema, que son los foros. Van a ser cuatro foros en cuatro ejes temáticos con modalidad híbrida, es decir, pueden acudir de manera presencial, que eso nos va a dar mucho gusto. Siempre la presencia, sí, tú lo sabes, sí, claro, es maravillosa. Pero también para quien no se pueda mover de un lugar a otro, va a haber la posibilidad de que puedan acudir de manera virtual.
Híbrida. Entonces puede ser esta parte híbrida, porque también muchas veces no dices, yo estoy en Cuernavaca, se me dificulta. A lo mejor en algunas podré estar presente, pero en otras las puedo tomar a distancia. ¿Cuáles son esos temas que van a estarse abordando?
Claro que sí. Tenemos cuatro ejes temáticos que en esta primer fase son los ejes que están dando rumbo a las políticas culturales que se están materializando, como te decía, en programas y acciones desde la Secretaría de Cultura. Uno de los ejes, que es el primero, arrancamos este sábado, es cultura comunitaria e infraestructura cultural. El segundo es iniciación artística y profesionalización del sector. El tercero es fomento a las artes y formación de públicos. Y el cuarto es fomento a la lectura y al libro. Quisiera, Laura, si me lo permites, abordar un poco de cada uno de estos ejes, porque también han surgido varias dudas, lo cual pues hace que haya conversación, que es lo que queremos. Claro. En el tema de cultura comunitaria e infraestructura cultural, hay un tema primordial que las comunidades de agentes culturales nos han hecho saber, que hay una necesidad profunda de que haya infraestructura cultural en sus municipios y en sus comunidades. Y eso no podemos hacerlo en solitario, ¿no? El Ejecutivo Estatal, vamos lanzando programas y proyectos que ayuden a materializar esto, pero necesitamos, por supuesto, ir en conjunto con las autoridades municipales y con la Federación a través de los programas que tienen para el fortalecimiento de infraestructura pública, ¿no? En cada una de las comunidades. Y lo que les decimos mucho a estas personas, a estas colectividades, es vamos, acompañemos el proceso y también acompañemos la estructura o la vocación de esos recintos, que les decíamos, a ver, por un lado está el tema técnico, digamos, del proyecto ejecutivo de obra pública, pero por otro lado está la vocación de ese recinto, que es para qué va a ser, cuál es la vocación del municipio, qué necesitas, talleres, salones, qué es lo que se va a construir, y eso lo dice la comunidad. Uh-huh. Y entonces lo que queremos es ir haciendo un mapeo de eso, pero también ir acompañando, ¿no? Tú lo sabes, a veces los presupuestos no son suficientes para tantas necesidades, necesidades y oportunidades también en cada área, pero la idea es acompañar. Y lo que tiene esta mesa es eso, ir mapeando las zonas de oportunidad, ¿no? Si hay espacios que puedan convertirse, a lo mejor hay comunidades que incluso ya tienen espacios culturales independientes. Ah, yo tengo este recinto, o comuneros que han donado espacio, órale, ya está este terreno, se puede construir o se puede adecuar. Ok, necesitamos mapear, necesitamos saber qué es lo que están proponiendo para de alguna forma acompañar. Y también, Laura, con el tema de las vocaciones es muy importante. Nos estará acompañando el director general de Museos y Exposiciones a esta mesa, porque también hay una necesidad de profesionalizar o diseñar programas adecuados para la infraestructura que ya existe. Ya hay muchas casas de cultura, quisiéramos que hubiera más, por supuesto, y las que ya existen es fortalecer los contenidos, que eso también es importante, y hacerlo en comunidad y bueno, cultura comunitaria.
Y hacer uso de estos espacios y adueñarse de ellos.
Exacto, exacto. Y cultura comunitaria, pues que tiene que ver con el desarrollo del patrimonio, de la identidad, de las visiones de mundo que tiene la comunidad y generar estrategias para que se pueda desarrollar. De esto va esta primer mesa que arrancamos este sábado.
¿Ya?
Y va a estar muy buena, ojalá puedan participar.
Maravilloso, 27 de septiembre, y van a participar diferentes recintos en diferentes municipios. Uno es el Museo Comunitario de Ocuituco, el otro es el Museo de la Independencia, sitio de Cuautla, así que llega también a la heroica ciudad de Cuautla, y también aquí en el primer cuadro, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, muy cerquita ahí del Mercado Juan Soriano, de Cuernavaca, y el último, se me está pasando, es el de Jojutla.
El de Jojutla.
La Biblioteca Adolfo López Mateos de Jojutla. Van a participar diferentes personas en estos foros, platícanos.
Sí, mira, te cuento cómo está también el diseño de los foros. La idea es que se registren con una participación, un proyecto de política pública, de acción que se pueda implementar en sus comunidades, en sus regiones. Hacen el registro y ahí mismo deciden, suben el proyecto, está muy sencillo, suben el proyecto a la plataforma, ponen su nombre, ponen también si son representantes de alguna colectividad, eso nos interesa mucho, saber cómo están construyendo esas acciones las colectividades, y ustedes van a decidir si quieren participar de manera presencial o virtual. Digamos, esa es la primera parte, que es el registro. Luego, el día de la sesión, estarán participando de acuerdo a cómo hayan mandado sus registros. Es decir, vamos a ir dando la palabra a las personas, uno presencial, uno virtual. Ahí tendremos todas las necesidades técnicas cubiertas para que se pueda dar de manera fluida esa conversación. De hecho, queremos agradecer profundamente al equipo del INRIT porque nos estarán acompañando a hacer ese registro técnico, que es muy, muy importante, y garantizar que las personas participen, y estaremos dando la palabra. Habrá moderadores en cada una de las mesas, que en este caso son las y los directores generales de la Secretaría de Cultura, que tienen estos temas en la agenda de cada una de sus direcciones y que queremos también ir fortaleciendo la conversación. Entonces irán participando. Al cierre de la sesión se va a construir una minuta que la estaremos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales, también para que la ciudadanía pueda ver el seguimiento de esas propuestas.
Claro, además están, ya me metí ahí un poquito, ahí ya anduve de chismosita, y está esta plataforma virtual, la Llave MX, ¿no? Es muy fácil de acceder. ¿Quiénes pueden, a la audiencia que te está escuchando, Lu, quiénes pueden participar? A lo mejor tienen dudas, de yo a lo mejor nada más, pues tengo un proyecto por ahí, o ando viendo, pero no soy gestor, pero sí me gustaría ser parte de estos foros.
Todas las personas pueden participar, bienvenidas y bienvenidos, académicos, gestores, promotores, artistas, activistas también, que hacen mucho por su comunidad. Todas las personas son bienvenidas, pueden participar, pueden mandar su propuesta. Hay quienes, justo como lo mencionan, nos preguntan, oye, es que yo quiero ir a escuchar. Son bienvenidas y bienvenidos. Si no tienen una participación, pueden venir a escuchar, pero las participaciones iban a estar moderadas para quienes envíen sus aportes, ¿no?
Sí, y hay que sumarse, ¿no?, a estas actividades para conocer, ¿no?, conocer qué es lo que se está haciendo, cuáles son esas inquietudes, cuáles son esas necesidades, y las miras hacia el futuro, ¿no?, hacia dónde van encaminados todos estos proyectos. Lu, y entonces, bueno, ya está abierto, ya ahorita pueden, desde ya, empiezan ahí a acceder a esta plataforma, ahí pueden meterse en la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, y no queremos, pues, no desaprovechar Lu, porque casi no nos visitas. Tenemos varias cosas más, de verdad andan bien chambeadores ahí en la Secretaría de Cultura, porque está también el programa de capacitación y profesionalización en gestión cultural, el fondo fonográfico. Así que adelante.
Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Fíjense que hay un, esto es importante decirlo, hay un apoyo federal que se llama AIEC, que es Apoyos a la Cultura en la vertiente de Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura, AIEC, así le decimos, por sus siglas. Y este proyecto es un recurso federal con el cual podemos diseñar programas y acciones para que puedan suceder en todo el estado de Morelos. Y este año debo decirles que gracias a las gestiones de la secretaria Montserrat Orellana y del equipo de cada una de las direcciones, se logró ampliar ese presupuesto a nivel federal. No es una bolsa que tiene federación y logramos aumentar, lo cual nos ayuda a generar siete proyectos con este recurso. El primero es Nican Nican, que son cuentos bilingües de seres fantásticos de Morelos. El segundo es la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. El tercero es Mujer Escribir Cambia Tu Vida, que estos tres primeros son de la Dirección General de Fomento al Libro y Publicaciones. También tenemos el tema de capacitación y profesionalización en gestión cultural de la reciente Dirección General, que es la Dirección General de Formación en las Artes y la Cultura. El sexto es el Encuentro de Artes Escénicas de Morelos, el Fondo Fonográfico del Estado de Morelos y la Red de Cine Clubes Comunitarios de Morelos. Son tres proyectos que está liderando a través de la Dirección General de Fomento a las Artes. Estos que mencionas, el Fondo Fonográfico es un primer proyecto, es un primer ejercicio de este fondo que la secretaria pues tuvo a bien a visualizar, ¿no? Por la riqueza musical que hay en el estado. No la podemos negar, hay una riqueza musical que es importante pues tener un proyecto que pueda fortalecer la protección y conservación de ese patrimonio sonoro que tenemos. Ha habido proyectos increíbles, eso también hay que mencionarlo. Paco López, que también es muy querido. Saludos, en este Paquito. En sí. Esta estación, él impulsó en algún momento Morelos Suena, Morelos. Gracias. Música, y queremos ir rescatando también esa apuesta que él generó y fortalecerla, por supuesto. Y en esta fase tenemos espacios de escucha activa, eso nos interesa mucho, jornadas de capacitación para reflexionar en torno a la música y profesionalizar a las personas que están haciendo producción sonora. Algunas incluso desde compartir experiencias, ¿no? Porque hay personas que de verdad pues son expertas en el tema y han generado grandes habilidades. Entonces, bueno, estamos impulsando el Fondo Fonográfico en ese sentido. Y el otro proyecto que mencionas en capacitación y profesionalización en gestión cultural, justo a la hora de hacer ese rediseño de la Secretaría, vimos que había un área de oportunidad que era la formación. No solo en temas de iniciación en las artes o iniciación artística, sino profesionalización del sector. Y tú lo sabes, a veces no solo se trata de que la institución pueda dar herramientas, habilidades, genere cursos, talleres, sino compartir experiencias. Porque estas últimas convocatorias que se han echado a andar, vemos que puede haber una transferencia de conocimientos también de un proyecto a otro, de un colectivo a otro, y eso es lo que queremos ir recuperando. Así que bueno, empezamos con este proceso de profesionalización, por un lado en gestión cultural, que considera el tema de derechos humanos de manera muy muy amplia y los objetivos de la Agenda 2030, y también un taller en temas de museografía y montajes, y eso se conecta con lo que les decía de infraestructura, sí, porque hay muchos recintos en el estado, museos comunitarios también, pero que necesitan ese empuje en profesionalizar a los equipos para hacer montajes, para contar historias, para tener contenidos en cada uno de sus recintos. Entonces, en este primer momento de ese programa de capacitación, yo ahí veía comentarios, ¿pero qué es? ¿Es una licenciatura? ¿Son talleres? Bueno, es un programa muy amplio que se va a desarrollar durante estos años, uh-huh, y queremos dejar indicadores y documentos que digan si funciona y qué se puede ir mejorando año con año.
Así es, de mucha utilidad, ¿no? Estos, por ejemplo, hablábamos de este fondo fonográfico, que bien lo apuntabas, ese acervo, ¿no? Ese acervo sonoro que se quede digitalizado. Muchos de estos sonidos o de estas sonoridades se van perdiendo, ya no se van preservando, ¿no? La chirimía, el tambor, estas personas que se dedicaron años desde sus ancestros a preservar, y de repente que estas nuevas generaciones ya no lo quieren tomar y se van perdiendo estas sonoridades. De verdad que es un proyecto muy importante, ¿no? Y aquí en el estado de Morelos, pues es hacer este acervo para enriquecer todos esos sonidos que se quedan ahí.
Claro, y la riqueza del Fondo Fonográfico radica en eso que tú mencionas. Por un lado, la preservación del patrimonio sonoro, de esos sonidos que pues tienen años siendo parte de nuestro patrimonio, pero también la música contemporánea, ¿no? Así es. Porque finalmente las y los creadores de música construyen desde Morelos, y su cosmovisión es esta tierra. Entonces, eso también queremos ir mapeando, rescatando, compartiendo y sentarnos a dialogar, a ponernos de acuerdo.
Así es, así que mucho trabajo, mucho que hacer, mucho para sumarse, hagamos comunidad, de verdad, construyamos todo esto en favor de nuestro estado. Lu, también ya viene por ahí el Miquisli, yo sé que todavía no nos puede soltar muchas cosas, pero ya están también trabajando en eso, y lo decíamos, ya viene también Navidad, ya estamos para cerrar el año, platica.
Sí, pues viene una temporada de mucha pachanga, sí. Eso nos gusta también, porque pensamos en estas grandes festividades, ¿no? De pronto la gente, ¿para qué tanto? En tanta fiesta, bueno, pues la fiesta finalmente también es parte de los rituales, claro, que tenemos, ¿no? La fiesta puede ser ritual en el sentido que dialogamos, nos encontramos, compartimos, saludamos a la persona que no habíamos visto, y lo mejor de estas festividades, justo acaba de suceder el grito, como lo dices, viene el Miquixli, y es cierto, no puedo adelantar nada, sí, pero va a estar ahí. Bueno, sí. De una vez les digo, va a estar bueno, vayan preparando pues todas las ganas para estar ahí, estar en el desfile, etcétera. Pero bueno, justo lo La riqueza de estas festividades, de estas fiestas grandes, es que suceden en el espacio público. Y el espacio público hay que habitarlo, hay que disfrutarlo, y qué mejor cuando es con un pretexto como una fiesta de ese tamaño, que celebra la identidad, que celebra nuestras raíces y que celebra la posibilidad de conectarnos de nuevo en el espacio público. Entonces, viene una jornada de fiestas increíbles, y que además no solo se van a concentrar en Cuernavaca, ¿no? En la capital del estado, sino en varios municipios. Hay también temas que ya se han ido compartiendo, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que arranca el 2 de octubre, del 2 al 5 de octubre, que va a suceder sí en Cuernavaca, pero también en Ayala.
Así es, y es que este gobierno se ha caracterizado por no ser un gobierno de escritorio, sino también de territorio, y se mueve, ¿no? Acercar la cultura también a los demás municipios es maravilloso, de acuerdo también a esas necesidades, como bien lo mencionabas. Este mapeo sirve justo para detectar esas necesidades que son diferentes a las de aquí de Cuernavaca y a diferentes municipios.
Claro, y encontrar también lo que tenemos en común. Eso es muy importante, encontrarnos en lo común. Emprendimos a partir de este año las mesas de coordinación con autoridades municipales de cultura, y el primer ejercicio que hicimos fue encontremos las cosas que tenemos en común, porque tenemos muchas, y a partir de ahí la idea es ir construyendo y es ir aterrizando la política cultural en cada uno de los rincones. Entonces, bueno, si viene una jornada increíble, por lo pronto nos vemos en los foros, por favor, y cualquier duda escriban a las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Será un gusto poder seguir sus preguntas. También de pronto hay ya comunidades en WhatsApp, ¿no? Se han hecho muy, muy enriquecedoras, y ahí y estamos compartiendo, ¿no? Este sábado en Ocuituco, luego nos vamos a Cuautla, luego aquí en Cuernavaca y cerramos en Jujutla. Laura, ojalá puedas estar, porque es el Ojo de la Mosca ha sido también un espacio emblemático, histórico, para compartir pues cómo se mueve el tema de la promoción cultural y artística, y creo que es importante también que tengan de viva voz eso que está sucediendo.
Así es, ahí estarán los ojos de El Ojo de la Mosca. Recuerden, del 27 de septiembre al 17 de octubre en estos 4 municipios. Luna, quisiéramos ya concluir esta entrevista, pues no solamente felicitando pues a todas las actividades que están haciendo por parte de la Secretaría de Cultura, todo el gran equipo, sino también destacar esos comentarios, ¿no? Cuando llega aquí la comunidad artística, no sé, es que en Morelos hay muchas cosas que hacer, no hay un fin de semana donde no haya actividades, ¿no? Todas las manifestaciones artísticas se están nutriendo, y eso quiere decir que Morelos pues es un semillero de grandes talentos.
Totalmente, y ese movimiento va a generar otro movimiento, ¿no? O sea, creemos también, porque sí, o sea, el Estado en su constitución, insisto, desde la Secretaría de Cultura, pues quisiéramos más y más y más, y poco a poco vamos tramando nuevas rutas para seguir, pero también eso alimenta que los circuitos se vuelvan a conectar, vuelvan a dialogar, y sea un pretexto que lo que impulsa el Estado a través de la Secretaría, también sea un pretexto para que se fortalezcan las apuestas ciudadanas, independientes de las colectividades. Justo hace unos días cerró la convocatoria de Tlali, que es un apoyo por primera vez, un apoyo para espacios culturales independientes. Nunca había sucedido. Así que es fortalecer a quienes ya hacen todos los días gestión cultural.
Así es, trabajemos en comunidad, por favor, y pues sumémonos a todas estas actividades, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que la Secretaría de Cultura, sí, pero también tú qué estás aportando, ¿no? Entonces vamos a sumarnos, vamos a construir esa comunidad y pues enhorabuena por todos estos proyectos. Luz, sabemos que vas a andar muy ocupada, pero sí, de repente date tus vueltecitas para que nos sigas nutriendo de mucha información.
Yo encantada de estar aquí con ustedes, con la audiencia y con todo el equipo del IMRIT, y pues nos vemos en los foros y en todas las actividades.
Por ahí nos vemos, así que muchísimas gracias a Lu Arce, Secretaria Técnica de la Secretaría de Cultura de aquí del Estado de Morelos. Muchísimas gracias.
Gracias, Lau.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Esta semana en la Hora Nacional se acerca la final de México Canta.
Hablaremos sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
También tenemos información importante para las personas sordas.
En temas de salud hablaremos de las neuropatías.
Y platicaremos sobre cómo se trata el cáncer en los animales de compañía.
Leo Sichá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
No llegues sin cita. Ahora, para todos los trámites de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, debes agendar previamente en citas.morelos.gob.mx. Hazlo fácil y sin filas. Recuerda, citas.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana y seguimos escuchando jazz en esta mañana con John Coltrane, saxofonista estadounidense que nace un día como hoy, pero de 1926, uno de mis favoritos.
Preparen las palomitas. Es martes de Cine Morelos.
Con 47 de la mañana y de jazz, ahora nos vamos hasta el séptimo arte porque vamos a revisar todas las actividades que hay, sobre todo la cartelera del Cine Morelos. Para ello saludo con muchísimo gusto a Carlos Rodríguez, quien es titular de el Cine Morelos. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Lau, muy bien, muchas gracias.
Me encanta. Oye, pues hay muchas actividades también en el Cine Morelos. De hecho, creo que hoy tienen una actividad de la muestra y análisis de cortometrajes, si no me equivoco.
Sí, pues digo, hablando de esta de este evento en especial, es una capacitación que inició el día de ayer, una capacitación taller de o para la gente interesada en crear o reforzar un cineclub, ¿no? Para aquellos exhibidores independientes que ya tienen un cineclub, cómo pueden fortalecer las actividades y la programación y la difusión de sus eventos, pero también para quienes quieren o tienen la espinita de abrir un espacio dedicada al cine, pues es un acompañamiento importante dirigido por Javier Tapia, quien ya hace algunos años pudimos compartir la coordinación de la red de cineclubes. Entonces, pues el día de ayer fue como la información teórica básica y hoy es un poco lo práctico, ¿no? Esta cuestión de la habilidad y la tenacidad para leer una obra audiovisual y poder comunicar para con el público esas actividades del cineclub.
¿Es abierto a todo el público y es a partir de qué horario?
A partir de las 3 de la tarde en la sala Gabriel Figueroa, es una actividad gratuita. Es también una actividad apoyada por la Federación en los proyectos de la IEC, que son apoyos a las instituciones o a las instituciones culturales de los estados.
Maravilloso. Y bueno, nos perdimos un poquito ahí en el tiempo con días de asueto y demás, entonces andamos como un poquito perdidos en la cuestión de conocer la cartelera regular, así que platícanos.
Sí, pues mira, ya es el último, bueno, no fin de semana, vamos empezando la semana, sí. Pero sí los últimos días, todavía le queda una semana porque es martes. De martes a martes todavía quedan nuestros tres estrenos que tenemos, que es Querido Kelly, un documental independiente estadounidense que habla, bueno, es una sátira política en un evento específico que habla sobre la supremacía blanca, dirigida por un comediante pues estadounidense también, famoso por hacer mucho trabajo en redes sociales, bueno, fuera de los canales comunes y del estado, André Calgan. Y es eso, ¿no? Un poco la crítica a estos eventos de pronto increíbles para los latinos, pero que suceden mucho en los Estados Unidos y que sí tienen que ver mucho con el clasismo y con el racismo también, ¿no? De una manera, viste de una manera cómica, obviamente, crítica, pero cómica. Tenemos una película que ha causado mucho furor, afortunadamente, y ha convocado mucho, que es Leonora, basada en el libro Leonora de Elena Poniatowska, que habla sobre pues esta artista no mexicana, pero sí que residió muchos años y la mayoría de su obra la hizo en México, que es Leonora Carrington. Y que obviamente para quienes hemos estudiado artes o estamos totalmente o casi todo el tiempo apegados a cualquier disciplina artística, pues Leonora es una pieza fundamental, no solo en el arte y en la historia del arte mexicano hecho por mujeres, sino también pues eso, en la historia en general de la historia del arte en México. Y bueno, aunque es una ficción, pues trata uno de los eventos o de la parte de la vida importante de Leonora en México, ¿no? Entonces, es una película que se tiene que ver, es una buena propuesta. Pocas veces tenemos una cercanía en cine con perfiles de este tipo, ¿no? Como lo ha sido Frida Kahlo, Diego Rivera, otros exponentes de otras disciplinas. Y aunque no es tan biográfica como tal, no es una biografía como tal, sí se basa de manera importante en ciertas etapas de la vida de Leonora en México. Tenemos El Camino de José, estas películas que de nacionalidades que de pronto son complicadas que lleguen, es una película de Siria, y pues digo, en su mismo contexto, obviamente tiene que hablar sobre la movilidad, sobre el exilio, sobre la gente que tiene que dejar su hogar, su lugar, sus raíces para buscar refugio en otros lados. Obviamente por todo lo que sucede social y político en el Medio Oriente, y es volver a encontrar sus sueños, ¿no? Volver a crecer, volver a desarrollarse y volver a encontrarle un sentido a la vida. Esas tres películas son las que tenemos en cartelera, son nuestros estrenos, estarán todavía hasta el próximo martes y a partir de ahí, que ya se los contaré el martes que viene, pero empieza el momento más esperado del año para la cinefilia morelense, que es el tour de cine francés.
ya están por ahí esperando, ya a mí me contactaron, oye, ya van a decir, no, espérense, vamos con calma, así que se esperen para la siguiente semana, mientras que acudan ahorita a las actividades, a, sobre todo a la cartelera regular. Recuérdanos los horarios, por favor.
Sí, es a las 4:30 y 8:30, las películas Leonora, Querido Kelly y El Camino de José. Pues la taquilla es la tradicional del cine, 30 pesos general, 15 pesos con descuento. Y la información en redes sociales, en Facebook como El Cine Morelos, Instagram como Cine-Morelos. Ahí también podrán ir encontrando ya en estos días información del tour de cine francés. Estamos ahorita justo trabajando en la programación, pero ya está a la vuelta de la esquina.
Así es. Si usted tiene la oportunidad de andar ahí por la avenida Morelos, pues pásese por unas palomitas ahí al cine Morelos y disfrute de una muy buena película. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Lau.
Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
Un abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La tradición es universal. 102.9.
¡Luis, tocan!
¡Papá, tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica. Del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada 15 pesos con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos. La tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Francisco Florentino, cantor de tangos argentino, nace un día como hoy, pero de 1905. Y queremos invitarlos a la presentación del libro Totoltin Palomas, que significa en náhuatl, escritos de mujeres de pueblos originarios internas en Michapa, que se va a llevar a cabo el día de hoy, martes 23 de septiembre, a las 16:30 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. Presentan Emiliana Cruz, antropóloga chatina, y Janet Marcelo. Así que acompañen, por favor, a esta maravillosa presentación. Estarán ahí a partir de las 4:30 de la tarde y participan integrantes de la colectiva Hermanas en la Sombra y modera Marina Ruiz. Ayer la tuvimos en entrevista a una de las grandes que también van a estar en esta presentación, así que Aida Hernández, le mandamos saludos y por allá la vamos a acompañar el día de hoy en punto de las 4:30 de la tarde.
Por el perro del silencio mi corazón descansa.
La recta final y saludamos con muchísimo gusto a Mateo Reyes, quien es director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, hasta allá en la maravillosa República de la Carolina, quien saludamos con muchísimo gusto porque hay muchas actividades. ¿Cómo estás, Mateo?
Hola, Lau, aquí está acá en el bello barrio de la Colonia Carolina.
Eso.
A 20 minutitos del centro les vamos a hablar de las maravillosas actividades que tendremos.
Pues arráncate.
Ay, pues mira, este 25, este jueves 25 de septiembre, es jueves de danzón. Yes. Entonces les esperamos a todas y todos a que nos acompañen a partir de las 5 de la tarde. se pone bien bonito, toca la banda de música del gobierno del estado de Morelos, y van a tocar adaptaciones a una orquesta increíble, son más de 30 músicos en escena, ni un solo buffer, ni una sola bocina, y se escucha a tres cuadras. Entonces, la verdad que es una experiencia que les recomiendo si les gusta la música, si son melómanas, melómanos, y si les gusta el bailongo, pues ¿por qué no? Porque además adaptan salsa, cumbia, bachata, danzón, y tocan algunas piezas de, por ejemplo, Alejandro de la Parra y otros grandes compositoras y compositores de este bello país.
Así es, se queda atestiguado porque se pone maravilloso el ambiente ahí en los chocolates con este jueves de danzón.
Así es, altamente recomendado este jueves de danzón a las 5 de la tarde. Y pues recomendarles que ya este 28 de septiembre abrimos inscripciones para los talleres de octubre. No quiero que se que se quede sin mencionar que tendremos modelado en barro, tendremos cartonería y también tendremos un taller que han estado pidiéndonos mucho, que es el de costura. Estos tres, los días sábado, vamos a tener otra vez inglés básico para infancias, el de carpintería, que es todo un éxito, y bueno, danza de la India para principiantes, y para nivel intermedio. Además, yo quiero recomendarles el curso de serigrafía, que ya tenemos taller de serigrafía, pero este se va a convertir en un curso a través de la colaboración con National Style, que ellos son participantes de este programa que tenemos de residencias creativas. Van a ofrecer un curso trimestral para todas las personas que quieran emprender desde la serigrafía. Les van a enseñar no solamente metodología, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, sino también la conceptualización que requiere un proyecto de emprendimiento. Entonces, son solo algunos de los talleres. En octubre vamos a tener un gran total de 30 talleres y todos son completamente gratuitos.
Acérquense al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, todas esas personas que a lo mejor no están en ese proceso de jubilación y que dicen, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Pues ahí está la opción en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, pero además pueden ir con toda la familia, actividades para jóvenes, adultos, para todas las edades. De verdad, vaya a hacer comunidad en esta comunidad maravillosa como es el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, donde se pueden registrar para formar parte de alguno de estos talleres, y recuerden que el danzón es libre.
Así es, el danzón es completamente libre, no requiere inscripción previa, este 25 de septiembre. Para los talleres, solamente para los talleres que son mensuales, ustedes nos pueden encontrar en redes sociales como TDC Los Chocolates, T de Casa, Bebedero C de Casa, Los Chocolates. Ahí métanse, mándenos un mensajito directo, comenten cualquier publicación, digan, yo quiero inscribirme, y alguien les va a responder con el formulario. Si no pueden venir a visitarnos, estamos entre Amado Nervo y Rubén Darío, 201, de verdad, a 20 minutos del centro de Cuernavaca, de la catedral. Yo lo he cronometrado, yo he caminado, no se preocupe. Y estamos a 5 minutitos del Calvario, de la iglesia del Calvario, y a 2 minutitos del mercado de la Carolina. Vengan, échense una garnacha. Sí. Y también quiero invitarles a que este 10 de octubre, sé que está un poquito lejos, pero vayan apuntándolo, porque vamos a ser parte del festival Sinapsis, Ciencias, Humanidades y Artes, que organiza la UNAM. Madre. Esto en colaboración con el IBT, el Instituto de Biotecnología, que tiene una sede aquí mismo en Morelos, así que está es. En la UAM, y pues va a ser completamente gratuito, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con conferencias, talleres, juegos, un montón de actividades para toda la familia el 10 de octubre.
Ya nos estarás dando los pormenores en el siguiente enlace, mi querido Mateo, mientras toda la audiencia que los está escuchando y que quiera acercarse al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, ya lo sabe, entre dos poetas ahí muy cerquita del mercado, por favor, vaya a hacer comunidad al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Acérquese. Muchísimas gracias, Mateo.
Gracias a ustedes, le recibimos mañana con el corazón.
Saludos a la Carolina, chao.
Hasta luego.
Ay. Ay. El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoro.